tienen sus Biblias, vayan conmigo al Evangelio de San Juan, al capítulo 7. Vamos a leer los versículos 37 al 39 para empezar nuestra enseñanza. Juan 7, vamos a leer del 37 al 39. Versículo 37 en adelante dice: pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por esta mañana. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de venir a este templo a alabar tu nombre, a oír tu palabra, Señor, a exhortarnos y animarnos los unos a los otros, y todo para tu honra y para tu gloria. Señor, bendice nuestro tiempo aquí al oír tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, que podamos recibir, Señor, tu palabra y que pueda crecer, entrar en nuestro corazón y crecer y producir mucho fruto. En tu nombre santo lo pedimos todo. Amén. Ya estamos el último día del mes de mayo. Mañana empieza el mes de junio y, como todos sabemos, empieza juntamente con junio el tiempo del calor, ¿verdad? A medida que se acerca el interno calor del verano, la necesidad de agua para sostener a los seres humanos es de suma importancia. Nuestro cuerpo necesita una hidratación adecuada, no solo para sobrevivir, sino para funcionar correctamente. En pocas palabras, sin agua no podemos sobrevivir. Grandes áreas de esta tierra donde el agua es escasa se llaman simplemente tierras baldías. Son los lugares áridos del desierto, también conocidos como tierra seca o tierra sedienta, donde no crece ninguna vegetación debido a la ausencia de agua y al intenso calor. Ahora, las Escrituras, hermanos, emplean imágenes similares a estas para describir la condición caída de los humanos, que no pueden producir buen fruto debido a la ausencia del Espíritu Santo en sus vidas. Los seres humanos caídos, según las Escrituras, se caracterizan por la maldad, la opresión, la violencia y la injusticia, por lo que su único fruto es el mal fruto, ya que buscan agua para saciar su sed en los lugares equivocados, y dejados a su suerte nunca la encontrarán. El profeta Isaías conocía perfectamente la absoluta depravación del hombre, evidente en la gente de su época. So, vayan conmigo al libro de Isaías. Vamos a leer este pasaje del capítulo 59 de Isaías para ver esta condición del hombre, de acuerdo al versículo 1 al 13. Isaías 59, versículos 1 al 13. Encuentren ese pasaje ahí en sus Biblias para leer esta parte. Isaías 59, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: he aquí, la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar, porque sus manos se han contaminado con sangre y sus dedos con iniquidad. Sus labios hablan mentira y su lengua murmura maldad. No hay quien clame por justicia ni quien vaya a juicio con integridad. Confían en la vanidad y hablan falsedades. conciben afanes y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de víboras y tejen telas de arañas. El que coma de sus huevos morirá, y del que sea aplastado saldrá una serpiente. Sus telarañas no servirán para vestirse, ni se cubrirán con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad, hechos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y ruina hay en sus calzadas. No conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus sendas. Sus senderos son torcidos. Cualquiera que vaya por ellos no conocerá la paz. Una pausa, hermanos, no es para que vean que todo el ser del hombre, ¿verdad? Como dice esta parte, todo está afectado por el pecado, ¿verdad? Las manos, los dedos, los labios, la lengua, la mente, todo, todo es afectado por el pecado. El siguiente versículo dice, versículo 9, por esto el derecho se ha alejado de nosotros y no ha alcanzado la justicia. Esperamos luz, pero he aquí tinieblas. Esperamos resplandor, pero andamos en la oscuridad. Como ciegos palpamos la pared, andamos a tientas como si no tuviéramos ojos. Tropezamos ante tanto al mediodía como al anochecer. Estamos como muertos entre los robustos. Gruñimos todos nosotros como osos y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no hay, y no la hay. Salvación y está lejos de nosotros, porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti, y nuestro pecado ha testificado contra nosotros, porque con nosotros permanecen nuestras transgresiones. Reconocemos nuestras iniquidades, transgredimos y negamos al Señor. Volvemos atrás dejando de seguir a nuestro Dios. Hablamos de opresión y de rebelión. Concebimos y proferimos desde el corazón palabras de mentira. Un pasaje muy fuerte, ¿verdad? Habla de la condición miserable del hombre con su naturaleza pecaminosa. Esto lo que vemos aquí en esta sección podemos nombrarlo como un páramo total, o sea, esto es pura tierra baldía sin agua espiritual, sin buen fruto, solamente produce malos frutos. Y al final del verso 13 vemos el problema, ¿verdad? El problema es el corazón del hombre. Brínquense al Nuevo Testamento, hermanos, al capítulo 6 de Lucas, donde vemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de esto, de cómo no podemos producir frutos si estamos fuera de Él. El capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, el versículo 43, da una descripción de un corazón bueno y un corazón malo. El versículo 43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol es conocido por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni tampoco se vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, presenta lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, presenta lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, si hay un tesoro lleno de maldad, esto es pura maldad. La pregunta sería, ¿qué está produciendo tu vida? ¿Está produciendo lo bueno o está produciendo lo malo? ¿Está produciendo buen fruto o está produciendo mal fruto, verdad? ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? La palabra del Señor nos enseña que es lo que sale de la boca, que viene del corazón, Eso es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Jesús nos enseñó que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias, de acuerdo a Mateo 15. Esto es una contaminación total del hombre. Ahora vayan conmigo a ver este pasaje clásico que el profeta Jeremías nos da en su libro, el capítulo 17 de Jeremías, el versículo 9 y 10, hablando de la naturaleza pecaminosa del hombre. Jeremías 17, versículo 9 al 10, dice la palabra del Señor, de acuerdo al profeta Jeremías: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y lo dice, y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Nos da la respuesta en el versículo 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Esto es un engaño total que existe en el corazón del hombre. Entonces, vemos que el problema es nuestro corazón. Tiene una enfermedad grave. Hablaba con el hermano Alberto anteriormente, ¿verdad? Hablando de cómo debemos de comer comida que es buena para el corazón, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Pero espiritualmente nuestro corazón, hermanos, tiene una enfermedad muy grave, ¿verdad? ¿Qué es esa enfermedad? Es nuestro pecado. Estamos extremadamente deshidratados. No tenemos esta agua espiritual que se nos habla en los evangelios, ¿verdad? Tenemos mucha sed y necesitamos agua. Necesitamos agua. Ahora, ¿qué tipo de agua necesitamos? Leímos al principio del evangelio de Juan, capítulo 7, ¿verdad? Donde el Señor Jesús nos dice la agua que necesitamos, ¿verdad? Esta agua es de dónde, es agua de arriba y también es agua, según el versículo, es agua viva, ¿verdad? Entonces, regreso una vez más al Evangelio de Juan, en el capítulo 7, vamos a leerlo una vez más, porque la conexión que quiero hacer, hermanos, empezamos a estudiar el tema de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia en el día de Pentecostés la semana pasada, ¿verdad? Y cómo la promesa de Abraham se cumplió en Cristo, ¿verdad? Y Cristo nos dio la bendición de su Espíritu Santo para poder nosotros ser bendición a otros y para ser bendecidos también por el Señor, ¿verdad? Entonces, vemos aquí claramente en el capítulo 7 que si nosotros vamos a poder, a querer producir buen fruto, ¿qué necesitamos? Necesitamos a Dios mismo, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Lo necesitamos en nuestras vidas para poder producir buen fruto. Dice el versículo 37, pero en el último y gran día de la fiesta. Esta fiesta, hermanos, la fiesta de los tabernáculos, lo que celebraban era el fin de la cosecha y parte de los rituales que hacían derramaban mucha agua, que significaba la lluvia, que era lo que traía la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos en esta fiesta es lo que hacían, estaban derramando agua en las calles, que significaba la lluvia, que era la bendición de Dios. Y Cristo toma esa oportunidad para decirles estas palabras. Dice, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Entonces, la pregunta, ¿qué son estos ríos de agua viva que van a correr de nuestro interior? Y la respuesta se nos da en el versículo 39. Esto dijo acerca de ¿quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en Él. Pues todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue Cristo glorificado? Acabamos de celebrar, hermanos, hace unos días, ¿verdad? El día de la Ascensión, que eran 40 días después de la resurrección. estudiamos este tema de la ascensión de Cristo. ¿Qué es la ascensión de Cristo? Él va, es llevado, ¿verdad?, al cielo, y en el cielo entra a la presencia de Dios, el Padre, es presentado como el Mesías, triunfante, victorioso, es presentado a la mano derecha del Padre, es coronado como que Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la glorificación de la cual habla aquí en ese versículo, ¿verdad? ¿Y qué hace enseguida? Inmediatamente después de su glorificación, hace lo que hacen muchos presidentes al empezar sus términos. Firma la orden ejecutiva. Y esta orden ejecutiva es la orden ejecutiva más grande de todos los tiempos. ¿Y qué es esta orden ejecutiva? Derrama el Espíritu Santo sobre sus elegidos, como se prometió. Y empieza este derramamiento en el día de Pentecostés, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Este día tan importante en la historia de la iglesia, el apóstol Pedro, por ejemplo, su primer sermón, el mismo Pedro que unos días antes había negado a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, ahora, ungido por el poder del Espíritu Santo, empieza a predicar con poder. Empieza Pedro a predicar. Parte de la predicación, dice él, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. En este sermón de Pedro, ¿verdad?, que el Espíritu Santo usó a través de la boca del apóstol Pedro, él más temprano en su sermón citó del libro de Joel. Y este es lo que él citó del libro de Joel. En Joel 2:28 dice esto. Oigan lo que dice Joel 2:28. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Todo mortal, ¿verdad? Incluye los judíos y los gentiles. Dice, sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Entonces, esto, hermanos, que está ocurriendo, se derrama el Espíritu Santo. Es como si las compuertas de los cielos se abren. Podemos ver en estas palabras, el derramamiento del Espíritu Santo no era poquito, era mucho, ¿verdad? Entonces, vemos la bondad de Dios en cumplir su promesa hecha al patriarca Abraham, de que por medio de él todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas, ¿verdad? Entonces Dios es bueno, hermanos, y esto lo hemos aprendido, hemos memorizado versículos que hablan de esto. Tito 3, del 4 al 7, si tienen sus Biblias o si lo saben de memoria, ¿verdad? Tito 3, del 4 al 7 habla de esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿cómo empieza? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él, Dios, nuestro Salvador, nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros, ¿cómo? Abundantemente, ¿verdad? Por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y esto para qué? Justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros abundantemente, y que es lo que es parte de nuestra regeneración, cuando el Espíritu Santo nos renueva nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser es renovado. Lo que leímos al principio del libro de Isaías, hermanos, eso era nuestra vida pasada, como Pablo les dice en sus cartas, ¿verdad? Ustedes antes eran eso. Ahora, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, Él nos está renovando nuestras mentes de día en día. Ahora, como regenerados y como renovados, somos nueva creación. Tenemos agua, que es el Espíritu Santo, de sobra, porque nos han vertido abundantemente este regalo del Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Y porque tenemos agua, hermanos, esta agua es refrescante para el alma y tiene muchos nutrientes, es agua viva, como leímos en Juan capítulo 7. Podemos decir que es agua que viene a muy alta presión. Y nomás digo esto para hacer un punto, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque lo que viene con el Espíritu Santo es poder. Es poder. El poder del Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a cumplir la voluntad de Dios. Antes de que Jesús ascendiera, les dice esto a los discípulos. Les dice, aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos, dice, que sean investidos de poder de lo alto. Entonces el Espíritu Santo llega a la iglesia, nos regenera, nos está renovando de día en día, es agua viva, ya no estamos muertos de nuestros pecados, ya no estamos muertos de nuestras transgresiones, ¿verdad? Como nos dice el profeta, el autor Pablo, ¿verdad? Ahora estamos vivos en Cristo. Y estas son promesas que se cumplieron, ¿verdad? Acerca del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que nos memorizamos en Ezequiel, si se acuerdan, Ezequiel 36:27, donde dice, pondré mi espíritu, ¿verdad? Pondré mi espíritu, es el Espíritu Santo, pondré mi espíritu sobre ustedes, ¿verdad? Dentro de ustedes, y haré, fíjense cómo dice, haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Amén. Entonces, tenemos la agua que necesitamos, amén, que es el Espíritu Santo, para producir buen fruto en nuestras vidas. Tenemos que poner las leyes de Dios, sus decretos, por obra. Amén. En Ezequiel 36:27 es el versículo que les acabo de decir, ¿verdad? En el siguiente capítulo, en el 37, dice lo mismo, pero lo pone al revés. En el 37:24, en Ezequiel, dice, y nos da un poquito más información, dice, mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor para todos ellos. Es la función de nuestro Señor Jesucristo a la mano derecha del Padre como nuestro rey. Y luego dice esto, andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. No dice, tal vez andarán. Dice, andarán, ¿verdad? Según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones nos está renovando y luego nos ayuda a poner por obra, ¿verdad?, lo que aprendemos y especialmente tener el temor de Dios en nuestros corazones y guardar sus mandamientos. Vayan conmigo al libro de Jeremías. Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 39 al 41. Esto es parte de la promesa del nuevo pacto en nuestras vidas al llegar el Espíritu Santo a la iglesia, ¿verdad? Dice el versículo 39, les daré un solo corazón. Un solo corazón nomás significa un corazón no dividido entre el Señor y el mundo. Es un solo corazón, un corazón íntegro que pertenece todo al Señor. Les daré un solo corazón y un solo camino a fin de que me teman perpetuamente para su propio bien y para el bien de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno. No desistiré de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. me regocijaré por causa de ellos. ¿A qué, hermanos? A hacerles el bien. Y lo fíjense lo que dice enseguida. Los plantaré en esta tierra con verdad. Otra traducción podría decir fidelidad. Con fidelidad. Con todo mi corazón y con toda mi alma. So, los plantaré en esta tierra con verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Entonces, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo viene. Ahora estamos plantados, plantados en tierra buena, en tierra de verdad. ¿Y qué sigue? Viene el agua del Espíritu Santo. Entonces, si estamos plantados bien y si estamos regados bien, so, plantados y regados, ¿qué sigue? Pues tiene que crecer la planta, ¿verdad? Tiene que crecer la planta. Es nuestro espiritualmente, crecemos en nuestra fe, ¿verdad? ¿Y qué sigue al crecer? Estamos creciendo, ¿y qué sigue? El fruto. Tiene que haber fruto, buen fruto en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque tenemos esta agua espiritual. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Fíjense, hermanos, como si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no tenemos esta agua espiritual, lo único que podemos producir es malos frutos, que es lo que leí al principio de la enseñanza, ¿verdad? Pero si estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora lo que sigue es, vamos a producir buen fruto. Tenemos mucha agua, no se nos ha dado poquita agua, se nos ha dado el Espíritu Santo abundantemente, entonces debe de haber mucho fruto. Y esto lo enseña el profeta Isaías muy hermoso en unas imágenes que nos da de similares. Vayan al libro de Isaías 32. Isaías 32, vamos a leer del 15 al 17, como el profeta Isaías usa imágenes de un campo fértil, un bosque, después de un desierto, de la tierra seca. Isaías 32, 15, el profeta Isaías escribiendo esas profecías 700 años antes que se cumplieran, ¿verdad? Versículo 15 del 32 dice, cuando sobre nosotros se ha derramado, ahí está, cuando sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, dice, y el desierto se transforme en un campo fértil. Entonces, ahí está esa transformación. Empieza, porque ya hay agua, empieza a crecer la planta, ¿verdad? Y a producir. Es un campo fértil. Dice, y el campo fértil se ha considerado bosque. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Cuánto fruto hay en la vida del creyente? Mucho fruto. Debe de haber mucho fruto. A tal grado que ya no es un campo fértil, ahora es un bosque lleno de buen fruto. Y lo dice el versículo 16. Entonces habitará, y aquí esto es el fruto, el derecho en el desierto y la justicia se establecerá en el campo fértil. El efecto de la justicia, ¿qué es el efecto de la justicia? Esto es otro fruto, será paz. El resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad por una temporada. No dice por una temporada, dice para siempre. Paz, tranquilidad, seguridad. Estamos en Cristo, nada nos va a separar de Él. Entonces vamos a producir este fruto, mucho fruto de acuerdo a este pasaje. Ahora brínquese al capítulo 44, ahí en Isaías también. Isaías 44, vamos a leer del 3 al 5. Isaías 44, del 3 al 5. Una vez más, esta promesa que se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento, el suelo sediento, y torrentes sobre la tierra seca. ¿Qué es un torrente? No es poquita agua, hermanos, es mucha agua, ¿verdad? Mucha agua, torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición. Ahí es una alusión a la bendición de Abraham. Mi bendición sobre tus vástagos. Ahora, ¿qué va a pasar? Van a hacer algo. Brotarán como entre la hierba, como los saúcos junto a las corrientes de las aguas. Vamos a crecer. Este dirá: yo soy del Señor. Ese será llamado por el nombre de Jacob. Y aquel escribirá sobre su mano: del Señor. Y será llamado con el nombre de Israel. Este es el nuevo pacto, hermanos, que se ha cumplido en la iglesia, ¿verdad? En nosotros. So, la pregunta es, si viene el Espíritu Santo de esta manera, abundantemente se nos ha dado el Espíritu Santo, ¿qué herramientas necesitamos para producir mucho fruto? Si somos un campo fértil o queremos ser un campo fértil, ¿qué herramientas necesitamos nosotros en nuestras vidas para producir mucho fruto? Entonces, en el pasaje anterior vimos que el creyente lo que hace, invoca el nombre de Dios. Es una referencia a la oración. Entonces, la primera herramienta que tenemos disponible por medio del Espíritu Santo es la oración del creyente. Y luego enseguida, parte de la promesa del nuevo pacto es su ley. Y vamos a utilizar su ley. La vamos a poner por obra, ¿verdad? Va a haber justicia, va a haber el derecho. Todo eso se va a cumplir por medio de su ley. Jeremías 31:33. Lo saben de memoria algunos de ustedes, ¿verdad? Es el pacto nuevo, el nuevo pacto. Habla de esto, hermanos, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Que es la primera parte que dice: pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Pondré mi ley en su corazón, en nuestros corazones. Ya no son las tabletas de piedra, por ejemplo, con Moisés. Ahora esta ley está escrita en nuestros corazones, dice. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo: conoce al Señor. ¿Por qué, hermanos? Pues todos ellos me conocerán. Amén. Podemos conocer a nuestro Dios por medio de su ley, ¿verdad? Por medio del estudio de su ley. Dice, desde el más pequeño, vemos a los niños que están ahorita allá en la guardería, con la hermana Sonia. Vamos a hacer el culto más largo para que la hermana Sonia tenga muchos problemas con ellos, ¿verdad? Pero a todas edades, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Tenemos mucha agua para producir mucho fruto, porque tenemos el Espíritu Santo que está obrando en nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es el resultado? Pues es mucho gozo, mucha agua, mucho fruto, mucho gozo, gozo. Ahí están en Jeremías, brinquense a Isaías 35, estoy utilizando estos pasajes de los profetas. Isaías 35, del 1 al 2, Isaías 35, del 1 al 2, dice la palabra del Señor. Se alegrarán la tierra que antes era desierto, y se queda, o sea, antes. Ahora que el Espíritu Santo ha sido derramado, nuestras vidas ya no somos desierto, ya no somos tierras baldías, ya no somos tierras sedientas. Ahora dice, se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el Araba y florecerá como la rosa. Vamos a florecer, hermanos. ¿Cómo vamos a florecer? El versículo 2 dice, florecerá profusamente, profusamente, se regocijará en gran manera y cantará con júbilo. Amén. Por eso cantamos, hermanos. Soy muy hermoso cuando toda la iglesia canta, ¿verdad? Me gozo mucho al oírlos a todos cantar con todo su corazón. ¿Por qué cantamos? Porque hay fruto en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo ha entrado a nosotros para producir este fruto. Y lo dice el versículo, enseguida, le será dada la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo y de Sarón. Estos lugares muy hermosos en Israel, que producen mucho. Dice, ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Al obrar en nosotros, estamos viendo la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Y su majestad. Nos regocijamos porque su ley está escrita en nuestros corazones, y nos regocijamos porque si su ley está escrita en nuestros corazones, la podemos guardar sus mandamientos para poder crecer en nuestra fe. Guardamos sus mandamientos con gozo. Nos regocijamos a guardar sus mandamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que al guardar sus mandamientos, el Señor está viendo nuestras vidas y sonríe hacia nosotros. Ha puesto su mirada hacia nosotros y nos bendice en gran manera. Su palabra dice que sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? De acuerdo a 1 Juan 5:3, no son gravosos, no son difíciles de cumplir. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros y nos ha capacitado para poder obedecer su ley. Por eso dice el profeta Isaías, con regocijo sacarán agua de los manantiales de la salvación. Isaías 12. Con regocijo sacarán agua de los manantiales de la salvación. Somos capacitados para obedecer y para cumplir la ley de Dios. Amén. Entonces, la pregunta es esta. ¿Estás produciendo mucho fruto? Miren sus vidas esta semana que pasó, solamente esta semana. Yo les puedo dar un ejemplo, hermanas, hermanos. Ayer celebramos la graduación de Tyler y había varias hermanas de la iglesia que ellas a su propia cuenta dijeron, vamos a hacerle una cena, una celebración a nuestra hermana Tyler. Esa es una obra buena. ¿Amén? ¿Por qué? Porque se toma tiempo, ¿verdad? Se toma dinero, se toma esfuerzo para hacer algo. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué? No tenían que hacerlo. Porque aman a nuestra hermana Tyler, a nuestra hermana Petra, ¿verdad? Entonces, ese es un buen fruto que vemos en nuestras vidas, ¿verdad? Lo hacemos de corazón. Servimos al Señor de corazón, ¿verdad? Por eso Pablo nos exhorta que no seamos perezosos en lo que requiere diligencia. No seamos perezosos en lo que requiere diligencia. Se requiere diligencia para hacer estas cosas, ¿verdad? Pero esto es buen fruto. ¿Estamos produciendo fruto en nuestras vidas? Vean lo que hicieron esa semana y ustedes solos pueden contestar esa pregunta. ¿Están floreciendo? ¿Están floreciendo? ¿Tienen la agua que necesitan? La imagen que estudiamos anteriormente de la rama que no produce fruto, ¿verdad? Una de las cosas que Jesús enseña ahí en ese pasaje es los que pertenecen a Él, que no producen fruto, ¿qué es lo que hace? Saca el serrucho y corta las ramas que no están produciendo fruto. ¿Qué es eso? Todo aquello que no le agrada al Señor en sus vidas, lo va a quitar. ¿Y cómo lo va a quitar? Con la disciplina. ¿Amén? Entonces, tiene que haber fruto en la vida del creyente, ¿verdad? Reciban esta exhortación, no nomás para ustedes, es para mí, es para todos, ¿verdad? Entonces, estamos floreciendo. Vayan conmigo al Salmo 52, ya me lo terminamos. Salmo 52, vamos a ver varios pasajes de los Salmos para ver estas imágenes de cómo debemos de producir fruto y en qué debemos de producir fruto. Salmo 52, 8. Salmo 52, 8 dice: pero yo seré como un olivo verde. ¿Okay? No es un olivo seco, ¿verdad? Como algunos que tienen árboles secos en sus casas, tal vez ya se secaron, ya para lo que sirven es nomás para la leña. Pero yo seré como un árbol, un olivo verde. ¿En dónde, hermanos? En la casa de Dios. En la misericordia del Señor confiaré eternamente y para siempre. Vamos a confiar en la misericordia del Señor. Dice, por siempre te daré gracias por lo que has hecho. ¿En dónde? En presencia de tus fieles. Esperaré en tu nombre porque es bueno. Es una exhortación, hermanos, que si queremos crecer en nuestra fe y producir fruto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a la iglesia. Amén. Él dice, en la casa de Dios. ¿Qué dice el Salmo 100, el Salmo 1:3? ¿Qué dice el Salmo 1:3? Seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué qué? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Está verde siempre. Todo lo que hace prosperará. Amén. Ahora vayan al Salmo 92, versículos 12 al 15. El justo florecerá como la palmera. Crecerá alto como el cedro en el Líbano. Plantados estarán, ¿en dónde? En la casa del Señor. Florecerán, ¿en dónde? En los atrios de nuestro Dios. La iglesia, hermanos. Versículo 14, aún en la vejez fructificarán. Van a producir fruto, aún en la vejez. Estarán llenos de savia y frondosos. ¿Para qué? Para anunciar que el Señor, mi roca, es recto y que en Él no hay injusticia. Hermanos, estamos en Él, estamos en Cristo. Y porque estamos en Cristo, en nosotros no debe de haber injusticia. No hay maldad en nosotros. No podemos producir mal fruto o malos frutos, ¿verdad? Ahora brínquense en el libro de Jeremías. Leímos anterior en el capítulo 17, el versículo 9, pero ahora vamos a leer del 5 al 8. Jeremías 17, del 5 al 8. Jeremías 17, del 5 al 8 dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el Araba. No verá cuando venga el bien, sino que morará en los pedregales del desierto, en tierra salada e inhabitable. Estas son las personas que no están en Cristo, ¿verdad? La primera parte que leímos al principio de Isaías, lo único que pueden producir es malos frutos. Ahora, ¿qué dice el versículo 7? Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces a la corriente. Dice, no temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Amén. Esa es la vida del creyente, hermanos. Aún en el tiempo de prueba producimos fruto y no tememos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nuestro Dios. Amén. Entonces, últimamente, para cerrar, vayan al libro de Isaías. Empezamos con el Isaías 14, 59. Ahí van otra vez al capítulo 59. Todo el capítulo 59 es muy hermoso acerca de ese tema, pero vamos a leer nomás los últimos versículos, del 20 en adelante, donde vemos muy claramente el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Dice, desde el occidente temerán el nombre del Señor. Y desde donde nace el sol, su gloria. Dice, porque Él vendrá como río encajonado sobre el cual impele el soplo del Señor. Ahí es la promesa del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, entonces el Redentor vendrá a Sión. Ahí está la referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y a los de Jacob que se arrepientan de la transgresión. El Señor les dice, en cuanto a mí, este será mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora y para siempre, ha dicho el Señor. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos diste, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias te damos, Padre, por la promesa que se ha cumplido, Señor, en el derramamiento de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, sabemos que sin ti no podemos hacer nada, pero con tu Espíritu Santo estamos capacitados para cumplir tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en nuestra fe y que podamos producir mucho fruto, invocando tu nombre, Señor, por medio de la oración y por medio del estudio de tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a poder florecer aquí en tu casa todo el tiempo que podamos venir, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ayuda en nuestras vidas para agradarte en todo lo que hacemos. En tu nombre santo lo pedimos. Amén.